ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, sigue la búsqueda del arma homicida de Mocejón en Toledo. Lo último es que la Guardia Civil acaba de pedir colaboración ciudadana para poder localizarla, mientras la policía continúa con sus labores de rastreo, tanto en las inmediaciones del polideportivo, donde un joven de 20 años apuñaló mortalmente a Mateo, de 11. También están buscando ese arma en un canal de agua. En una nota, el Instituto Armado recuerda que el teléfono de urgencias es el 062 y que también existe la aplicación móvil Alert Cops para que los ciudadanos puedan ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad. Precisamente sobre esta investigación, aquí en la tarde hace unos minutos, con Cruz Morcillo, periodista de sucesos, hemos estado hablando y el asesino nos ha contado, indicó este lunes en su declaración que habría tirado el arma a una acequia.
Tras contarles se cierra el agua para que no siga entrando caudal y se palpa tanto a mano, los agentes de la Guardia Civil, del GEAS, Grupo de Actividades Subacuáticas, palpan tanto a mano, como con rastreadores a ver si está ahí el arma, que parece que es un cuchillo, ¿no?
Y 3 detenidos y 23.000 dosis incautadas. Es el balance de la última operación de la Guardia Civil contra una red de tráfico ilegal de medicamentos con base en Sagunto, en Valencia. Entre los envíos figura una sustancia activa prohibida y de cuyo peligro alerta la Agencia Española del Medicamento. Isabel Moreno.
Todo comenzó cuando el empleado de una empresa de paquetería y envíos observó un comportamiento extraño en una serie de servicios contratados en los que se intentaba ocultar de forma deliberada datos importantes sobre los envíos y decidió entonces informar a las autoridades. Se descubrió que las personas responsables de los envíos y recogidas tenían antecedentes por delitos contra la salud pública relacionados con la venta de medicamentos ilegales. Este caso en concreto era HHS-A1. Contiene sibutramina, es un supresor del apetito que puede provocar efectos adversos significativos como arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves, además de interacciones con otros medicamentos. La investigación condujo a una tienda de ultramarinos en Sagunto, que al ser inspeccionada permitió descubrir 2.700 € escondidos y 17.640 dosis adicionales en la trastienda. A todos los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública.
Y mucho estamos hablando de esa falta de interés del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que veraneando en Lanzarote no tenía intención de acudir ni a los centros de migrantes de las Islas Canarias ni a reunirse con el presidente del Cabildo, con el presidente canario. Bueno, pues acabamos de conocer que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, se reunirán este viernes en La Palma para abordar la situación migratoria en el archipiélago. Y en los deportes, varios movimientos en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
Se espera que el Atlético de Madrid anuncie en las próximas horas la salida de Joao Félix al Chelsea y la incorporación de Conor Gallagher, según ha contado Antonio Ruiz en la cadena COPE. El FC Barcelona trabaja en darle salida a Ilkay Gundogan, que ya está en conversaciones para regresar al Manchester City, y el club blaugrana también acelera en la marcha de Víctor Roque rumbo al Betis en calidad de cedido para poder inscribir a Dani Olmo, tal y como viene contando Víctor Navarro en las últimas horas. Además, informa Deportes COPE Valencia que Valencia y Liverpool aceleran en las negociaciones por Jordi Mamardashvili para recalar en el cuadro red. Y ahora, la información en directo de la Vuelta a España.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE. Les saludamos desde el Pico Villuercas, en Extremadura, cerquita del Monasterio de Guadalupe, donde termina la cuarta etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. El primer test de montaña, el día en el que tenemos que saber al menos quién no viene para ganar esta vuelta o para estar ocupando alguno de los escalones del podio. 23.300 para meta y tenemos en cabeza de carrera a dos hombres que son el resto de una fuga de 5 desde el kilómetro 21. Son el francés del Decathlon, Bruno Armigail, y Pablo Castrillo, el español del Kern Pharma. Armigail está a 31 segundos en la general de la roja de Budvar y su ventaja, insisto, cuando faltan 23 kilómetros meta, es de 2 minutos y 21 segundos con el trabajo de Red Bull Bora en cabeza de pelotón del equipo Quique Iglesias de Primo Roglic.
Sí, aquí estamos, aquí arriba, estamos donde luce más el sol, donde más alto estamos de Extremadura, 1.600 metros de altura. A nuestros pies Guadalupe, y dentro de nada, de 10 minutos, vamos a vivir el momento hormigón, el primer momento hormigón de esta vuelta. Por segunda vez en la historia vamos a vivir la subida aquí a Pico Villuercas. Veremos quién gana hoy en la general. Caretas fuera, amigo.
Están quemando muchas energías los ciclistas. 36.4 marca el termómetro de dirección de carrera. Y para las etapas más exigentes de tu vida también, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole o la vuelta al gimnasio, Foss Sprint, para superar con éxito todas esas etapas y llegar a la meta de la mejor manera. Foss Sprint, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Foss Sprint en tu herbolario punto de venta especializado y de regalo te llevas un pañuelo tubular, además de entrar en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. 21.800 para meta. ¿Cómo ve lo que estamos viendo, valga la redundancia, en esta etapa? Luis Pasamontes, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? Pues con muchas ganas, ¿no? Primer final en alto y tengo ganas de ver sobre todo dónde están los nuestros, los españoles que optan a esa general, como Enric Mas y Carlos Rodríguez. Lo que está claro, como comentaba Quique, es que lo tiene claro, valga redundancia, es el Red Bull con Rollins, que llevan toda la etapa remando sin la ayuda de ningún otro equipo de favorito. Así que vamos a ver muchas cosas y sobre todo, ojo al calor, que se puede sumar a la dureza de la parte final del puerto.
Y hay muchas ganas por saber cómo vienen los españoles. Mikel Landa, que no tenía buenas sensaciones. A ver cómo viene Carlos Rodríguez en el Ineos, que tiene que discutirse todavía con Aresma en la dirección, la jefatura de filas en el conjunto y, por supuesto, Enric Mas en el equipo Movistar. Y hablando de Movistar, tengo un mensaje para ti. Es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es ya una carrera contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. Quien quiera vivir con nosotros en los 20 kilómetros que quedan, que se venga a las emisoras COPE Más, a cope.es, a Onda Media COPE Cataluña o a la aplicación de Tiempo de Juego.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta sintonía que a todos nos suena, que además yo creo que es muy repetida, la usamos para muchas cosas en la radio, ¿no? Porque es una maravilla. Pero si intentas bucear un poquito en tu memoria, recordarás que pertenece a una película que es Up, que es una película de animación maravillosa, que narra la historia de un matrimonio, de Carl y de Ellie, que ellos tienen un sueño desde que son jovencitos, desde que se conocen, desde que se casan, que es viajar a las cataratas del Niágara. Y para eso van ahorrando, van llenando una hucha, ¿no?, constantemente, pero... Claro, en la vida y en ese matrimonio van pasando cosas por las que van rompiendo esa hucha y el sueño se va postergando. Y al final, Carl sí que consigue llegar a ese destino soñado, pero su querida Ellie no lo consigue, no lo logra. La verdad es que es un ratito solo cuando se narra todo eso en la película de una forma extraordinaria, que yo creo que son... algunos de los minutos más alucinantes, de verdad, de la historia del cine. Y que todos los que hemos visto la película se nos queda en la cabeza. Bueno, pues esta es una historia de viajes, es decir, de una aspiración fundamental en la que el viaje es lo más importante, pero de las que además, digamos que el viaje se ha conseguido, los objetivos se han ido consiguiendo durante el tiempo y ¡hola! Ojo que todavía esto no ha acabado, ¿eh? Esto todavía queda mucho por delante, porque los protagonistas de esta historia también son una pareja y se llaman, en este caso, Enrique y Maite. Y es verdad que al igual que Carl y Ellie, tienen una ilusión en la vida, viajar. Pero ya digo que en este caso es que lo que han conseguido es, ojo, recorrer el mundo entero. ¿Entero? Sí, sí, entero. A sus 70 y 67 años son el único matrimonio español en haber visitado todos los países del mundo. Que tú dirás, ¿y cuántos países hay en el mundo? Bueno, pues reconocidos por la ONU, 193. ¡193! Es brutal. Pero no contentos con eso, creo que ya se han pasado de vueltas. En realidad ya llevan unos cuantos más. Bueno, yo tengo muchas ganas de conocerlos y tengo muchas preguntas que hacerles esta tarde, así que los voy a saludar ya. Enrique, Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Bien? Ahora, ¿estáis aquí, no? ¿En Manresa ahora o no?
Sí, estamos, en este momento sí. Estamos
es que el mes de agosto nos toca hacer de abuelos.
Ah, vaya. Pues bueno, es una buena actividad hacer de abuelos. No, os iba a preguntar si es para magnífica. Vosotros las vacaciones es estar en casa, Enrique.
No exactamente, pero es una alegría volver a casa. O sea, es muy bonito viajar y todo eso, pero donde mejor se está es cuando vuelves a casa.
¿Sí? ¿De verdad, Maite?
Sí, a nosotros. Es que hace mucha gracia porque todo el mundo le choca, pero la verdad es que somos muy caseros.
No, en serio.
No, sí, en serio. O sea, cuando no estamos viajando, estamos en casa. No somos ni de salir de restaurantes, ni vamos al cine. Somos muy caseros, lo tenemos todo aquí. Nos gusta leer, nos gusta... Yo hago caligrafía, Enrique prepara viajes nuevos porque siempre hay cosas nuevas para ver. Somos muy, muy, muy caseros.
Qué bueno.
Y si hacemos algo es invitar a los amigos a casa.
Bueno, está bien, ¿no? Por contraste, entiendo que también os apetece disfrutar de vuestra casa. Oye, ¿esto empieza de verdad con vuestra luna de miel, Enric?
Sí, bueno, con la luna de miel empezamos a salir juntos. Nosotros, bueno, yo un poco antes, con 18 años, y cogí el Interrail, que todavía Ajá. funciona. El primer Interrail que hubo en España me costó 4.700 pesetas.
O sea, que fuiste uno de los pioneros de Interrail.
Sí, sí, no, el primer Interrail que salió, lo tengo todavía el cuadernito de que teníamos que apuntar de dónde íbamos a dónde íbamos, pues sí. Salí el 72 y 73 y realmente empezaron los viajes cuando nos casamos el 79, que con el R5 fuimos a dar una vuelta pues aquí hasta Checoslovaquia llegamos.
Sí, pero a ti, por lo que veo, Enrique, entonces lo tuyo con los viajes ya venía de nacimiento prácticamente, ¿no? Lo llevabas ahí de serie.
Sí. Sí, tenía mucha ilusión porque ya me explicarán, en el 72 sí que salíamos y no salía nadie, no había nadie todavía dando vueltas. Pero bueno, salió bien, me gustó, al año siguiente salimos, después evidentemente la economía no te permitía hacer gastos, la mili, toda la historia y nada, hasta los 25 que nos casamos, cuando yo cumplí 25, que fuimos a dar la vuelta a Europa media Europa con el R5, y después ya empezamos a salir juntos y bueno, nos hemos entendido siempre muy bien porque llevamos 45 años viajando y estamos todo el año en casa y encima después nos vamos de viaje juntos.
No, desde luego, ¿eh? Lo vuestro es fantástico. Ya no solo nos dais envidia por viajar tanto y por conocer todos los países del mundo, sino también creo que como matrimonio bien ha venido, porque efectivamente, Maite, lo de ser buen compañero de viaje... Eso es, desde luego, un título, ¿eh? No es tan fácil encontrar buenos compañeros de viaje.
La verdad es que dicen que hay muchos matrimonios que precisamente cuando están de viaje, que es porque están más horas juntos, es cuando se pelean. Y a lo mejor sería así. Lo que pasa es que nosotros trabajamos los dos muchas horas y durante el año nos veíamos muy poquito. Muy poquito es muy poquito. Y entonces las vacaciones era el tiempo de reunirnos, que era cada vez como si fuese un nuevo viaje de bodas. Pero no es tan así porque la verdad es que después que nos hemos jubilado sí que estamos todo el día juntos y viajamos juntos y en todo caso la convivencia siempre ha mejorado.
Qué bien. Bueno, o sea que ese primer gran viaje en realidad fue con el coche, con el R5. Maite, ¿a ti Enrique te embarcó en toda esta aventura o tú también, digamos que os juntasteis dos que teníais la misma idea en la cabeza? ¿Cómo fue?
Sí, nos juntamos un poco el hambre con la gana de comer, como dicen en mi tierra. Yo había viajado, pero había no más que viajar, me había movido por España debido al trabajo de mi padre, ¿vale? Nosotros estuvimos viviendo en Navarra, en Soria, en Ibiza, en Barcelona, y acabamos en Tarrasa, que fue donde nos conocimos con Enrique, y después una vez que nos casamos nos vinimos a vivir a Manresa. Más que viajar, me había tocado moverme por España, pero viajar, yo creo que, creo que le gusta a todo el mundo, pero no, a todo el mundo no le gusta. Pero yo cuando lo probé, la verdad es que quizás porque la compañía era la mejor que podía tener, sí, me arrastró completamente.
¿Y cómo fue el recorrer con el R5? Pues no sé, Enrique, ¿cuántos meses dices que estuvisteis? ¿Cuántos países? Cuéntame.
No, ahí fue el mes de vacaciones, porque entonces... nosotros teníamos nada más y nada menos que un mes de vacaciones, y aprovechamos para hacer este viaje, y fuimos por Italia, Francia, Suiza, y llegamos hasta Checoslovaquia, que como anécdota, porque siempre cuando nos preguntan algo a la gente le gusta anécdotas, allí estuvimos un día cenando con miembros de la ETA que se estaban entrenando en aquel tiempo allí. Estoy hablando del año 72.
¿Pero cómo cómo es eso?
Hombre, porque hablamos con ellos, porque nos oían hablar español, se acercaron, nosotros íbamos con otra pareja que nos encontramos en Suiza, y aquello que te oyen hablar en español, y se acercaron. Estaban allí, pues bueno, con sus barbas, sus...
¡Qué barbaridad!
Bueno, era el año 72, o sea, imagínate.
Imagínate.
Y después de ahí, cuando volvimos, al año siguiente hicimos el primer viaje grande, que fue ir a Perú, que ya fue una historia en el año 80 ir a Perú, que era cuando estaba Sendero Luminoso.
Pero, ¿y luego ya no parasteis más de viajar? ¿Cómo os...?
No, sí, paramos. Sí. Pues del 80 ya no volvimos a salir hasta el 84.
Pero espérate, que esto no me cuadra. A ver, no tenéis años. Si son 100 países en el mundo y habéis parado durante bastantes años, tampoco sois tan mayores. ¿Cuántas veces viajáis al año, sí, entonces? Sí. No me salen las cuentas.
No, antes salíamos muy poco, después salimos mucho más, porque en principio ella trabajaba en una compañía de seguros y tenía las vacaciones que tenía. Lo que pasa es que siempre la trataron muy bien, muy bien, y se las montaba bien. Por ejemplo, aquí en Cataluña, en Tarrasa, el jueves era fiesta de Semana Santa, ¿no? Entonces plegaban el viernes, acababan el viernes, estaban viernes, sábado, pedía 3 días de fiesta, lunes, martes y miércoles, y el lunes en Cataluña es fiesta. Estábamos 13 o 14 días y ella nada más había pedido 3. Y yo, pues, era asalariado y después monté un pequeño negocio, y entonces tenía el tiempo para salir. Pero del 80 al 84, 88 y 90, esos años, pues nada más salíamos una vez cada uno porque no había tiempo. Después sí que empezamos a salir más. Y lo de los países, pues no sé, a veces si vas a según qué sitios, pues encadenas 4, 5, 6 países, porque son pequeños, porque en Palmas, por lo que sea.
Pero ¿y siempre tuvisteis esa idea en la cabeza, Maite? Es decir, la idea de recorrer todos los países del mundo, es decir, de ser capaz de decir un día, pues sí, yo he estado en cada país del mundo.
No. Nosotros salíamos por afición, por conocer cosas nuevas, culturas nuevas, gente nueva, y cosas que nos podían ser diferentes de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que cuando en el 2017, creo que fue, que a Enrique le hicieron él era conocido en Manresa porque estaba en el fútbol y además tenía tiendas de deportes. Entonces él era una persona conocida de aquí y la gente sabía que él viajaba mucho. Entonces a él le hicieron un reportaje en el 2007 en el Regió Set, que a lo mejor conocéis este diario, y la señorita que le hizo el reportaje le hizo esta pregunta, ¿no? Dice, ¿y no habéis pensado en ir a todos? Y no nos lo habíamos planteado, íbamos por 136, creo, y cuando volvió Enrique a casa dice, me han hecho esta pregunta, ¿y por qué no lo probamos? Nos decimos los dos. Entonces sí que ya fue planificar para conseguirlo, pero no nunca ni estuvimos en redes ni competíamos con nadie, era algo que era, vamos a hacerlo, es un sueño nuestro, lo podemos hacer, pues lo vamos a probar, y lo conseguimos.
¿Y cuál es el último país al que habéis viajado, Enrique?
Palau, en Polinesia, y bueno, ya fue accidentado porque en la isla de Tuvalu nos cogió un ciclón, estuvimos encerrados en la isla, teníamos que estar 2 días, estuvimos 6, perdimos aviones. Después cuando llegamos a la isla de Marshall, que venía el avión de Hawái, el capitán comió comida en mal estado y bueno, pues el avión no sale. Teníamos la tarjeta de embarque y no salió. Entonces nos dicen para los hoteles, que es aquello que te lo pagan y toda la historia, y a las 6 de la tarde nos dicen coger el avión, que el avión sale. Pero cuando llegamos al aeropuerto y el avión salía, nos faltaban 2 países, que era Micronesia y Palau. Bueno, pues el avión se salta Micronesia y se va para a Guam directamente. Y bueno, allí las pasamos canutas para poder volver para atrás, volver a ir para adelante, y al final Palau fue el último de todos.
¿Os ha pasado muchas veces eso, Maite? ¿Acabar en algún sitio que no teníais previsto? Pues porque el transporte tuvisteis algún problema porque no. Ya acabasteis ahí.
No, hemos tenido, excepto este último viaje que fue así como más quizás porque era más objetivo. Los demás hemos conseguido siempre lo que hemos querido, porque si un día no podíamos salir y podíamos salir al siguiente, pues lo hacíamos. No dependíamos de vuelos como en este, que eran los 7 últimos, ¿no? Muchas veces cogíamos un coche y hacíamos lo que podíamos y tira para adelante. O pasar de un país a otro, ahora porque ya está todo muy... Tienes acceso y sales de aquí sabiendo qué programa vas a hacer, porque tienes los vuelos y demás. Pero a veces íbamos y era cuando llegábamos al país, buscábamos a alguien y claro que salía, porque habías todo lo que podías. Y si podías viajar de noche en un autobús para no pagar hotel, pues también lo aprovechábamos, porque nos faltaban 4 pesetas para tener un duro.
Claro, porque alguien que nos escucha estará diciendo, bueno, para hacer esto que habéis podido hacer vosotros en la vida... Hace falta mucho tiempo, pero bueno, ya nos estáis explicando que os organizabais como podíais, que los dos trabajabais y bueno, tampoco teníais tantísimas vacaciones, sobre todo tú, Maite, en un principio. No sé si luego te organizarías mejor. Enrique, a lo mejor ya con tu propio negocio, pues será más fácil organizarte. Mucho tiempo, y alguien dirá, y mucho dinero. ¿Hace falta mucho dinero para conocer los 193 países del mundo, Enrique?
No hace falta mucho dinero. Ya, o sea, barato no es. Uno que pasa el mes justo pues no se lo puede permitir, pero uno que trabaja normalmente y esto, y ahora te puedo explicar, que el año pasado hicimos alguno de África, hay sitios que puedes dormir por 15 euros. Yo ya no duermo con 70 años en un sitio de 15 euros,
claro.
porque no está, yo he dormido en el suelo. Te podríamos explicar barbaridades que hemos hecho, pero claro, cuando teníamos 25, 30, 35 y 40, ahora no, aparte que la vida ha cambiado, estamos jubilados, ya el objetivo, por decir algo, ya lo tienes más hecho. Y otra cosa, cuando la gente te habla normalmente, dice, oye, es que viajar es muy caro. Sí, sobre todo Europa es muy caro. Pero claro, nosotros Europa la hicimos cuando teníamos, en el año entre el 70 y el 85, que ir a Europa, cuando estuvimos en Checoslovaquia, es que no había nadie. Entonces todo era muy barato. Ahora sí, ahora te vas a Praga y te gastas un dineral. Te vas aquí y te gastas un dineral. Pero si uno quiere viajar, buscas vuelos baratos. Mira, un ejemplo, nosotros hemos ido a la isla de Man, que nos faltaba, valía 150 euros. Sí, casi nos gastamos el billete de avión. Si es que buscas, encuentras. Y después, todo, si eres joven, oye, comes menos. Es que todo eso lo hemos vivido.
No necesitas nosotros, tantas menos, comodidades, duermes donde puedes, ¿no?
Pero has de ser sacrificado, decir, me gusta esto y quiero ver lo que sea. Quiero ver una cosa o quiero ver otra. Evidentemente lo que tú has dicho no es barato, pero es que vale tanto dinero y aparte divide entre 45 años como hemos tardado en hacerlo.
Oye, Maite, y tú, por ejemplo, de los últimos países que has visitado, ¿cuál te ha gustado especialmente? Porque claro, eso os lo preguntan siempre y me imagino que con 193 países que conocéis, que son todos los del mundo, no es fácil elegir, pero bueno, me imagino que habrá etapas, ¿no? Y alguno que va superando a otro, que están los nietos ahí, ¿no? Y que quieren intervenir.
Hola, el pequeño.
Los estoy escuchando, no pasa nada, déjales. Querrán decir algo también en la radio, tú tranquila. Pobres, ¿cuántos años tienen?
El pequeño 5, que es el que ha venido, que es el que tienes así como más enganchado, es muy cariñosico y en cuanto te ve se te echa el cuello.
¿Qué están haciendo los abuelos, que llevan mucho rato colgados del teléfono y no me hacen caso?
Es que jugamos mucho con ellos. Y claro, ahora llevamos rato y aunque sea que en la tele, que parece que los vais a tener entretenidos, es que están acostumbrados el tiempo que los tenemos nosotros, aunque estemos a su lado.
Claro. Bueno, y ibas a decir, ¿qué país de los últimos que has visitado te ha impresionado más o te ha resultado más llamativo o te has quedado con algo, ¿no? En concreto.
De todos los viajes, yo el que te tengo que ser sincera y decir que esperábamos una cosa y resultó algo tan, tan y tan distinto fue Irán. Porque Irán íbamos después ya te acostumbras a ver más cosas, pero Irán era el primero que veíamos o que íbamos a visitar, así que parecía que iba a ser un poco más cerrado. Sí que es cierto que tuvimos que ir con el velo, pero son limpios, son cariñosos, son familiares, son muy pacíficos, tienes muchísima seguridad, y nosotros fuimos allí pensando, ahí
esta vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues se lo recomiendo a todo el mundo. Es
¿Hace
precioso.
Cuánto que fuiste?
Claro, la, es que primera vez fuimos la primera vez fuimos en el 99, que fuimos con nuestra hija, que tenía, aquel fue su segundo viaje, tenía 13 años. Y después hemos ido dos veces más, cuando fuimos a Afganistán y otra que cuando fuimos a Pakistán, que fuimos a un sitio, volvimos a entrar.
¿Alguna vez tuvisteis algún problema para entrar o salir de algún sitio?
El problema, sobre todo, a ver, problemas gordos, gordos no, pero África con los visados y las fronteras y todo eso es muy complicado. Ahora cuando, justo después de la pandemia, teníamos que ir a las Comoras desde Burundi y no subís al avión porque no tenéis visado. Y se empecinaron en que no necesitábamos visado y el visado te lo hacían en el aeropuerto de las Comoras. Y no nos querían dejar subir. Y bueno, este visado es curioso porque este fue hace 3 años y este aún es de los que llevan sello, ¿sabes? Aquí hay que pasar la lengua y ponen el sello, un sello, ese visado. Y el otro que tuvimos complicado también de los últimos fue en la época del COVID, que salíamos del Chad y íbamos a Camerún. Bueno, las PCR son de 72 horas. Bueno, pues para África, para aquel país no eran 72 horas, es hoy, mañana y pasado. Entonces, eso no son 72 horas, son 40 y pico. Entonces, no nos dejaban salir. Llegamos los primeros al avión y al final el avión nos estaba esperando, subimos los últimos al avión porque llamaron al aeropuerto de Camerún a ver si nos dejaban entrar y al final nos dejaron entrar.
Bueno, cosas
de esas sí
pues
pasan.
Para escribir libros y libros que tenéis. Oye, y en tantos años viajando por todo el mundo, ¿nunca habéis encontrado algún lugar que dices, pues que me quedo aquí a vivir y haber cambiado Manresa por ese sitio, Maite?
Hay sitios que, más que pensar aquí me quedaría a vivir, que eso cuando estás de viaje es muy fácil pensarlo, pero luego hay que situarse con todas las facilidades que puedes tener en el país. Lo que sí que hemos pensado es, si aquí no podemos vivir porque pasa alguna cosa, ¿dónde nos iríamos? Entonces, la primera vez que nos planteamos algo así, cuando estuvimos en Argentina, dijimos, uy, aquí nosotros podríamos estar bien. Pero es que cuando fuimos a Chile, pensamos que, uy, aquí
podríamos estar bien.
Muy bien.
Y luego fuimos a Uruguay y pensamos, aquí podríamos estar
justo
bien. Mira.
Ahora acabas de dar en el clavo.
Claro, y entonces, claro, si empezamos así, ya no sabemos cuál elegir, ¿no? Bueno, creo que entonces os vais a quedar en Manresa con los nietos, por lo menos
de momento sí.
Aunque veo que vais a seguir viajando, ¿eh? Mientras el cuerpo aguante,
sí.
Supongo, ¿no?
Eso mismo. Mientras
claro.
No nos falte salud.
Pues,
mira, el próximo viaje ahora en septiembre nos vamos a Aruba, Bonaire, Curazao, Caimán, la isla de Saba, las Islas Vírgenes, Nevis, San Eustaquio, San Martín, San Bartholomew. Vamos a hacer todo eso.
Vale, no podéis darnos más envidia de lo que vais a hacer en septiembre, pero en fin, que lo disfrutéis muchísimo. Enric, Maite, gracias, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ese consejo importante nos lo trae Mónica Villalaín, es la Mutua.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora, descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios.
Hay mucho amante del culebrón entre la gente, de la telenovela, si prefieres llamarlo así. ¿Cuál ha sido tu favorita a lo largo de los años? ¿Cuál sigues viendo? ¿Estás enganchado a alguna ahora mismo? ¿Y por qué te enganchaste, no? A ese culebrón. ¿Qué tenía de especial? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿No te podías perder ni un capítulo? ¿Estabas prácticamente obsesionado, obsesionada? Bueno, pues es lo que estamos hablando esta tarde. Queremos que lleguen más mensajes. Con tu confesión, confiesa. También valen las series turcas estas. Hay mucha gente ahora también enganchada, ¿eh? Yo no, la verdad, no, esto no, a esta nueva hornada no he llegado.
Yo tampoco, fíjate. ¿Va? Que yo de turcas no he sido.
Mira,
no,
yo tampoco. Pero bueno, ¿y la gente de qué es?
Pues mira, seguimos, ¿no?, con las telenovelas latinoamericanas, que es un poco ahí donde surgió
el origen de estas series.
Y esta oyente pues nos habla de una que también marcó época.
Buenas tardes, gente. Pues a nosotros nos marcó muchísimo la telenovela de Betty la Fea. Ah. Era una telenovela que veíamos siempre en casa mi marido y yo, y mi marido siempre ha sido anti-telenovela. Sin embargo, esa la vivió con tan entusiasmo que hoy en día pues tenemos las cintas de vídeo, el libro. Bueno, le marcó muchísimo.
Se dicen muchas cosas, más si al bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite.
Otro fenómeno de masas, Betty la Fea.
Creo que eso, están estrenando, han estrenado la segunda de una temporada nueva.
Sí, que han hecho
en plataforma.
Una secuela. Ahora que han estrenado en una plataforma, ¿no?
Exacto, sí, además los protagonistas son los mismos. Ahora sí, la hija de ellos también está por ahí metida en por medio.
Claro.
Pero sí, tiene buena pinta. A mí que me han ido saliendo así fragmentos, digo, uy, que voy a terminar viéndomela.
Esta me voy a enganchar,
sí,
Betty la Fea, bueno, pues nada.
Sí, y no dejamos, ¿no?, esa trama de pasar de fea guapa, de las gafas, de esa imagen, ¿no?, de patito feo. Pues justo hubo una argentina, y esta es más de mi época, que marcó también a una generación entera. Y pues eso, le pasó esto a esta oyente.
De la que estuve muy, muy, muy enganchada cuando era pequeña, era Patito Feo. Me acuerdo que mi hermana me llegó a decir que dejara de hablar con acento argentino, que era muy pesada, entonces eso es que era una obsesión. Y es que los episodios siempre acababan todos con el continuará o en el próximo episodio, y claro, decía, ¡fua!, necesito ver el siguiente.
Último episodio el 3 de noviembre de 2008. Yo esta no la he visto, claro.
Es que esta fue... Esta es de mi época, ¿eh? De mis años.
¿Tú la veías? Sí, ¿te gustaba?
Y además como también hacían como competiciones musicales en el instituto ese, bailábamos esas canciones, nos creíamos las, como las malas, entre comillas, eran las divinas, y tenían una canción que todas nos creíamos las malotas bailándola en el recreo, vamos. Anda, yo me acuerdo perfectamente.
Fíjate, Patito Feo. Sí. Bueno, pues claro, cada época tiene su telenovela, o a lo mejor tú te has enganchado a las de todas las épocas porque te gustan muchísimo, y decía esta oyente, y es que encima como al final te lo dejaba justo en lo más alto, claro, es que eso está estudiado para que tú quieras que vuelva el siguiente capítulo y no puedas soportarlo ni resistirte a lo que es una telenovela. Bueno, ¿y cuál es la tuya, la favorita? Que te has quedado con esa escena para siempre, que incluso la has visto 3 o 4 veces. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hablamos de culebrones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5:37, hora menos en Canarias, estamos a martes, es 20 de agosto, seguimos pendientes de todo lo que tiene que ver con la viruela del mono. Ahora mismo hay una reunión entre el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para determinar las estrategias y medidas que se tomarán para hacer frente a la infección. Rodrigo Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todavía no sabemos nada, pero ¿qué podemos esperar de esta reunión?
Pues todavía no sabemos nada, pero lo que podemos esperar es que todo siga la línea que seguía ayer con la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE y con la reunión técnica del Ministerio de Sanidad. Sigue siendo bajo el riesgo de la posible expansión de la enfermedad y las medidas de prevención girarán en torno a la vacunación y al control de fronteras, que Europa ha recomendado de momento que no se establezca.
Claro, por ahí puede llegar la clave también de esta reunión. Mientras que el gobierno se ha mantenido en línea con Europa y ha asegurado que no va a establecer ningún control fronterizo, que sí piden, como decimos, algunas comunidades autónomas, como Madrid o Galicia, ellas son partidarias de reforzar puntos clave como el aeropuerto de Barajas. Rocío Albert es consejera de la Comunidad de Madrid.
Unas medidas en las que cualquier persona que pueda venir de algún país donde sea especialmente relevante y donde haya numerosos casos de esta variante de la viruela del mono pueda ser controlado, se le pueda hacer las pruebas necesarias y en caso de que estuviera contagiado poderlo tener en cuarentena.
También desde el PP y sus comunidades ha mostrado preocupación por la reserva de vacunas, que es el otro gran foco de la reunión. Mientras que el gobierno asegura que cuenta con 2 millones de dosis, el principal partido de la oposición considera que solo 500.000 de esas dosis estarían operativas para administrarse, porque el resto, dicen, están caducadas.
Bueno, pues al margen, en cualquier caso, de las diferencias políticas, desde la Organización Mundial de la Salud, lo que piden es calma y aseguran que no es una infección en absoluto comparable al COVID. Lo explica en Herrera en COPE Amós García Rojas, que es representante de la Organización Mundial de la Salud en Europa.
La COVID era un proceso que se transmitía por vía aérea, lo cual facilita la expansión del problema. Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo, piel con piel o piel con mucosa, lo cual enlentece el proceso de expansión del problema y además lo dificulta. Cuando surgió el COVID, por otro lado, no teníamos ni la más remota idea de a qué nos enfrentábamos. En este caso es una enfermedad vieja conocida desde hace varias décadas. Por otro lado, cuando surgió el COVID, inicialmente no disponíamos de ningún instrumento de prevención frente al mismo, de vacuna. Frente a esta enfermedad sí que disponemos de vacuna.
El peligro en Europa, como decíamos, es bajo. El problema es más preocupante en África, que la alarma internacional también es una llamada a los países europeos, a los países que tienen menos riesgo, a colaborar y a tener solidaridad con los países africanos.
Nuestro país, como el resto de los países desarrollados, tiene que quedarse con un pool de vacunas que permita actuar sobre la aparición de casos, qué casos vamos a tener, pero también ser conscientes de que independientemente de ese pool de vacunas que tenemos que tener claro y seguro, tenemos que contribuir a que las vacunas lleguen a África.
Bueno, pues sí, ser solidarios, desde luego ayudar a los países africanos, que son los que tienen ahora los mayores problemas. Por el momento, como decimos aquí en la Unión Europea, tranquilidad, pero en cualquier caso, y en lo que respecta a cada país, nosotros pendientes de esta reunión que tienen ahora el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Mañana habrá otra reunión más de sanidad con sus técnicos y finalmente, pues si hay que tomar medidas, se tomarán seguramente ya esta misma semana. Rodrigo, gracias.
Gracias a ti.
Esta hora de la tarde nos vamos a situar en la calle mayor de Villarejo de Salvanés, un municipio al sureste de Madrid de 7.000 habitantes. Y nos paramos ante una casa de tres pisos de aspecto normal, pero con un gran cartel a la entrada que pone Cine París. Nada hace pensar que una vez que se abre la puerta nos vamos a encontrar en otro mundo. Ese antiguo Cine París, fundado en el año 1966, el primero del pueblo y de toda la zona, se ha convertido en uno de los museos de cine más importantes del mundo. Carlos Jiménez, hijo del fundador del cine, ha dedicado su vida a recopilar objetos relacionados con el séptimo arte. Tiene, entre otras cosas, unos 500 proyectores cinematográficos, pero por razones de espacio, el visitante no puede llegar a ver más de 150. Precisamente Carlos nos recibe al lado del proyector más especial de todos. Digamos que es el culpable de que hoy, los de la tarde, estemos contando esta historia.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar un operador, pues yo, que era su único hijo con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos de esas que había de madera y de clavos para alcanzar a los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Porque no llegaba, sino este proyector, que es gigantesco. ¿Qué tipo de proyector es este?
Son proyectores de carbones, que es la fuente lumínica por excelencia que siempre ha existido en las salas de cine, hasta hace muy poquitos años, que fueron sustituidos por las lámparas xenón.
Entonces, ¿pero de carbones qué quiere decir?
Carbones significa que la fuente lumínica es un arco voltaico. Un arco voltaico es una soldadura. Ya sabemos, cuando se suelda, esa luz tan destellante que produce la soldadura. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de electrodos, aquí se llaman carbones y no sueldan. Simplemente producen la luz. Pero eso, claro, ahí se producen 2.500 grados, eso echa humo. Incluso hay un peligro enorme, porque las películas antes eran de nitrato de celulosa. Eso ardía como la pólvora. Y ha habido grandes desgracias en los cines, siempre por culpa de este material tan peligroso con el que se trabajaba. Pero yo con 8 añitos tenía mucha ilusión, lo hacía y me lo pasaba muy bien.
Eso fue el año 1966.
Sí, en ese año.
¿Tú te acuerdas de cómo fue esa primera proyección? Porque eso, para un pueblo como este, tuvo que ser algo excepcional.
Tú piensas que mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano.
Sin techo.
Sin techo. No, pero es más. Pero sin butacas, es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas. Pero eso se arreglaba rápido. Un rótulo en la puerta del ayuntamiento. Quien quiera sentarse, que se traiga la silla de su casa. Bueno, tanto es así que no tuvo tampoco para comprar las puertas y a los que tenían animales de labranza, mulas y este tipo de animales, como tenían mantas para cubrirlos, los pidió prestar las mantas, los puso en los huecos y el problema estaba resuelto. De esa forma tan precaria, este Cine París, que tuvo un aforo de 500 localidades, el día 31 de agosto del año 1966 se inauguró a las 10:30 de la noche con la película Cuatro tíos de Texas, a la que entraron 1000 personas más las sillas de su casa. A 12 pesetas, 12.000 pesetas. Jamás mi padre volvió a ver esa fortuna.
Eso te iba a decir, que la primera recaudación fue extraordinaria. Es decir, si había alguna duda en la familia de dónde se estaba metiendo este hombre, por favor, que nos va a arruinar a todos después de ese primer día de proyección, seguramente todo el mundo estaba encantado.
Lo que pasa es que luego su trayectoria fue muy dificultosa porque, claro, no había medios, tenía que buscar avalistas multimillonarios, sino entonces los bancos no daban préstamos. O sea, le costó toda su vida sin poder dormir por la noche.
Pero al final, ¿qué es eso por un sueño? ¿Qué es eso por conseguir un sueño?
Si le mereció la pena estar toda su vida sin dormir por la noche, eso ya él lo sabría.
¿Nunca te lo dijo?
Bueno, sí me lo dijo.
¿Qué te dijo?
Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo, si muero, muero tranquilo porque mi sueño lo he realizado. Al día siguiente le dio un infarto y murió.
Here's a Texas story that ain't never been told.
Bueno, vamos a darnos una vuelta por este museo que has montado. Por cierto, Cuatro tíos de Texas, primera película, ¿eh? Con Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg y Ursula Anders. Tela, el cartel, ¿eh?
Pues sí, bueno, además empezó con Una del Oeste y durante casi 20 años seguimos todos los días con Una del Oeste. Es que es una bomba. O sea, proyectar aquí Una del Oeste era un cheque en blanco. Daba igual, que fuera buena, que fuera mala, que fuera en blanco y negro, daba igual. Desbancaba a cualquier película por muchos Oscar que tuviera.
Carlos, por cierto, en esa caja de refrescos en la que tú te subías para hacer de operador de cine, me ha recordado muchísimo a la historia de Cinema Paradiso, la tuya, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Solamente en España tengo la maquinaria de 239 cines. He sido toda mi vida empresario de cine y he comprobado que en todos los pueblos de España ha habido un Cinema Paradiso. Lo que vemos en la película Cinema Paradiso,
¿sí?,
era lo general, lo corriente de la época, ¿eh? Y lo mismo me ha ocurrido a mí que le ha ocurrido a cualquier otro proyeccionista de otro pueblo pequeño.
Oye, ¿qué estamos viendo? A ver, cuéntame, por ejemplo, que estamos avanzando a lo largo de lo que es ahora este museo. Oye, ¿esto es un Goya?
Sí, bueno, me la ha entregado la Academia y aquí lo exponemos para que el público pueda ver la estatuilla original que damos en la ceremonia de los premios Goya, que como sabes es el principal premio cinematográfico que tenemos en España.
Aquí está, sí señor, expuesto, un Goya, como tiene que ser un museo de cine de estas características. Oye, por cierto, una cosa, con 8 años y siendo proyeccionista, o bueno, ayudante o operador, tú eras el rey de todos los amigos aquí, o sea, tú eras el más popular de todo el pueblo.
Pues sí, piensa que mis compañeros de escuela, mis amiguitas, ni siquiera tenían televisión en su casa. Y claro, yo era el operador del cine, eso era un auténtico lujo, ¿eh?
Bueno, ¿qué estamos viendo? A ver, explícame.
Aquí
cosas.
Estamos viendo una sesión precinematográfica, porque lo que tratamos de mostrar en el museo es la historia del cine a través de su parte científica. Entonces tenemos que mostrar los orígenes y el nacimiento del cine. Y por eso aquí tenemos una exposición que nos muestra linternas mágicas, la rueda de Faraday, el disco de Newton, el zoótropo, el presinoscopio, todos estos aparatos que están evolucionando a lo largo del siglo XIX para transformarse ya definitivamente en lo que fue el espectáculo cinematográfico.
Estamos entrando ahora sí a la sala principal, lo que era el patio de butacas, que tú has sustituido por piezas de museo, pero que lo que más impresiona nada más entrar es un Oscar gigantesco, de esos que aparecen cuando vemos la ceremonia de los Oscars en la entrada. El más famoso es el Teatro Kodak, que las veíamos ahí. Bueno, pues una de esas es la que tienes aquí, ¿no? ¿Cómo la conseguiste?
Bueno, pues esto se consiguió hace muchos años en una subasta de arte en Estados Unidos. Y la verdad que son 5 metros de altura y...
Es impactante,
la imagen,
¿verdad?
Es impactante.
Así de cerca.
Y nuestros visitantes siempre quieren llevarse un recuerdo y se hacen una foto con ella.
Bueno, pues nosotros haremos una foto también los de la radio, ¿eh? Y la pondremos en nuestras redes sociales para que todos lo vean.
Encantado.
Bueno, ¿qué tienes aquí, en lo que es la sala de butacas del antiguo cine?
Pues aquí presentamos varias exposiciones, pero sobre todo lo que intentamos es hacer un recorrido cronológico sobre el proyecto cinematográfico, empezando por los más antiguos y acabando por los más modernos, de forma que la gente pueda apreciar esa evolución técnica y científica que ha logrado el cine, porque el cine es cultura, el cine es industria, lo sabemos todos, pero lo que se olvida es que el cine es ciencia. Luego esa parte que todo el mundo olvida es la que aquí presentamos.
¿Y qué pieza? Ya sé que es muy difícil para ti elegir, pero como no vamos a poder hablar de todas, elígeme dos o tres de las que me quieras hablar a los oyentes de la tarde y que tengan a lo mejor alguna historia más especial o que sean algo especial para ti.
Pues aquí tenemos una pieza excepcional, es una linterna mágica trilineal o triple.
¿Y eso qué es? Explícanos.
Lo normal es que una linterna, un proyector, tenga un objetivo, no que tenga tres. ¿Y por qué tiene tres? Porque así hacen fundidos encadenados. Y porque con estas linternas hacen un incipiente movimiento cuando aún no se había inventado un mecanismo que nos mostrara esa imagen en movimiento.
Por cierto, toda la sala está repleta en sus paredes de carteles de cine de todas las épocas también, ¿no?
Nosotros tenemos 22.000 afiches originales.
Fíjate.
Aquí hemos puesto una exposición con las 70 películas más premiadas del cine español con los Goya.
Mujeres al borde de un ataque de nervios, El mar y el tiempo, Hay Carmela, El rey pasmado, en fin. Podríamos seguir así, bueno, pues todos los carteles que te puedas imaginar, los afiches. Y más y más y más proyectores. Oye, ¿qué es esto? ¿Que parece un extintor? Pues pero antiguo.
Estos son los clásicos difusores de ozono. Tú sabes que ahora ha estado muy de moda esto del ozono,
sí,
para desinfectar,
sí,
con esto del coronavirus.
Sí, sí, es verdad.
Se hacía en los cines.
¿Ah, sí?
En los años 70 tú ibas al cine y cuando estaba lleno se suponía que se creaban malos olores, que se podían coger enfermedades, y entonces desde detrás, por los pasillos, venía el acomodador desinfectando el cine con el famoso ozonopino. Y como estuvieras al lado del pasillo,
sí,
ibas a tu casa totalmente desinfectada.
Ah, ¿por qué? Porque esto se hacía con la gente dentro, viendo
con la gente
viendo la
dentro,
película.
Claro, claro.
Y pasaba el acomodador con este aparato
venía desde detrás, por el pasillo desinfectándolo. Y claro,
el con el ozonopino.
Estaba al lado del pasillo, se iba a su casa desinfectado totalmente.
No llegabas a casa y decía, ¿qué hueles?
No, pero es que además no había carta de olores. Todos los niños no lo olían igual.
No,
ya me imagino. O sea, que no podías engañar a tu padre de que no habías estado en el cine.
¡Qué bueno eso! No lo sabía. ¡Qué bueno! Pues esta es lo que es la sala de butacas del antiguo Cine París, ahora convertido en museo en Villarejo de Salvanés. Pero en todo cine había un gallinero.
¡Hombre! Ahí es donde subían los niños a comer pipa y echar la caca a los de abajo. Y se armaba el gallinero. Hoy lo hemos transformado en la sala de las cabinas. Con un simple recorrido, el visitante en unos minutos puede ver una cabina de cada decenio del siglo XX.
¿Esto de qué año es?
Para que me... 2015.
O sea, antes de ayer, prácticamente.
Sí, sí, sí.
O sea, a partir de 2015, en los cines ya no hay ningún tipo de proyector de estas características.
Exactamente.
Estos son los últimos.
Los últimos. Ahora ya es digital.
¿Tú crees que tiene más calidad el cine digital que
no,
el antiguo cine?
Hay muchos directores, Tarantino y otros cuantos más, que ni siquiera quieren grabar en digital, porque en analógico es la propia fotografía. Mejor que eso, nada.
Bueno, y nos acercamos a una estructura de madera. Tiene hasta una puerta aquí abajo, que se abre y se cierra.
Sí, es un caballete, se lo llamaban caballete.
Caballete. Y encima del caballete, tú me dirás lo que es, parece más una cámara de fotos un poquito más grande, con un objetivo también metálico muy grande y muy antiguo tiene que ser esto. Explícanos qué es.
Bien, pues esto es un puesto de proyección Lumière de 1897.
1897.
Es el primer puesto de proyección profesional que los hermanos Lumière lanzan al mercado en ese año. Ahora, el sistema no ha cambiado. Hasta la llegada del digital ha durado 120 años. A ver, ¿quién da más?
A ver, ¿quién da más? En otra de las cabinas que podemos ver aquí, al lado del proyector hay lo que yo diría que es un tocadiscos. ¿Esto qué es?
Bueno, son platos gramofónicos. Es el Vitaphone de la Warner. Con este sistema se estrenó el Cantor de Jazz en 1927.
¿Qué dices?
Se caracteriza porque el sonido es gramofónico. Es decir, el sonido o el diálogo iba en discos de pizarra, como estás viendo, y la imagen en la película. Y el operador, más o menos a ojo, tenía que sincronizar lo uno con lo otro, lo cual, como te puedes imaginar,
era muy difícil.
Nunca. Y se llamaba un cacho de los cines que no te puedes imaginar. O sea, los cines nunca han sido silenciosos, ¿eh? Y mucho menos en la época del cine mudo. Porque como no había que estar pendiente del diálogo,
claro,
la gente podía chillar o silbar o soltar cualquier improperio, ¿eh?
¿Hacia dónde va el cine, Carlos?
Bueno, hacia donde ya hemos llegado. El cine ya no es un espectáculo único como era entonces, pero el cine no va a morir. El cine se necesita. Es que, para empezar, el estreno en cine es lo que da la publicidad a la película. Y luego, aparte de eso, hay que reconocer que el cine es un espectáculo colectivo, es de masas. Es que no es igual ver la película tú solito en tu casa que en una sala de cine acompañado de más gente. Es que la gente, aunque muchas veces nos moleste, pero en otras ocasiones da ambiente. Es que cuando uno va al cine es porque es un espectáculo público, colectivo, porque quiere juntarse, unir esos sentimientos que ve en la pantalla, unirlos con el vecino de butaca. Esa es la razón por la que el cine existe. y por la que no va a dejar de existir, aparte de las comodidades y los efectos y las proyecciones espectaculares que uno no puede tener en un home cinema en su casa. Pero el cine no va a morir por estas razones que te estoy diciendo. Digo el cine en la sala de cine. Otra cosa es que cambie.
Es decir, la magia del cine seguirá.
La magia del cine solamente la podemos ver en el cine.
Siempre tendrá esa magia especial, pero bueno, los culebrones, las telenovelas, pues también tienen su pequeña magia. Oye, desde luego engancharnos, enganchar una barbaridad, algo tendrán. De eso estamos hablando hoy con la gente de sus favoritas. ¿Qué dicen los oyentes, Ana?
Pues mira, los oyentes tienen también su perfil de personajes favoritos, ¿no? Esto es exactamente lo que nos comenta esta oyente.
Hay dos que para mí fueron importantísimas. Uno, Dallas, que en su tiempo pues yo tendría 14, 15 años, era un mundo increíble lo que te mostraba. Y a una de las que estuve muy enganchada fue Topacio. De Dallas eran todos tan malos que molaba que fueran malos.
Sí, sí, era otro concepto, ¿no?, de telenovela, ¿no? Es tipo Cristal, es decir, no son claro, como las venezolanas y demás, pero obviamente esto también, ¿eh? Para mí también entra dentro de la categoría de culebrón, sí, sí, sin sí, duda, sí, sí. Una pasada.
Por supuesto. Y además, ¿no?, en ese mundo anglosajón también había algunas otras muy destacadas en esa época y también, ¿recuerdan algunos personajes en concreto?
Hola, gente. Falcon Crest me gustaba mucho. En concreto, en Falcon Crest era el personaje de Richard, puede ser, que era muy malo al principio, pero luego a lo largo de las temporadas su personaje cambió a mejor. Y tengo esa sensación, ¿no? Eso es lo que recuerdo de empezar a sentir simpatía, por mucha simpatía y cariño por ese personaje. Bueno, gente, un abrazo, buena tarde.
Bueno, yo de Falcon Crest creo que, como todo el mundo, de quien me acuerdo es de Angela Channing. Fíjate que del resto de personajes no me acuerdo yo mucho. ¡Ah, Chulí! Es verdad que era el mayordomo, ¿no? Es verdad, me lo apunta Rosa, nuestra técnico, fíjate. Oye, la cabeza, es que no nos acordamos, pero la veíamos todos de pequeños. Bueno, culebrones, telenovela, 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos tomate rama ahora por 1,19 el kilo, ahorras un 40%. Y café molido natural por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que les voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.